Muy buenos días, un miércoles, lunes, muy, muy entretenido, muy especial. Un saludo para ti, Diego, y para todos los que nos están escuchando en este momento.
Mientras que estaba sonando la publicidad, como yo ya me la conozco, estaba leyendo un artículo de The Objective de hoy, donde vienen a sacar más cositas de la amiga Jessica Rodríguez, la escort. Ya se dice escort, en vez de decir puta o prostituta, se dice escort. Pues la escort que tenía pagada con fondos públicos el amigo Ávalo. Son correos personales que están en el juzgado. Son terroríficos, de verdad. ¿En qué manos estamos? Dios mío, mi vida. A veces me da por reírme, pero a veces me da por preocuparme. Es decir, ¿dónde estaba Sánchez con su amigo íntimo Ávalo?
Hombre, yo creo que, como muy bien has dicho tú, nos produce sonrisa. Este es el país de pandereta que hemos vivido décadas atrás, ¿no? Pero en el fondo la verdad es que es penoso, ¿no? Es penoso porque realmente estamos hablando del número 2 de Pedro Sánchez hasta hace poquito, ¿no? De hecho, era quien realmente cocinó la subida a los cielos de Pedro Sánchez en el Partido Socialista y no es una persona cualquiera. Por lo tanto, esa sonrisa, esa socarronería de la situación, como muy bien dices tú, parece de las películas de Esteso de aquellos años. Pero bueno, en el fondo lo que nos hace estar preocupados y sobre todo muy tristes es hasta qué punto personas que llegan muy cerquita del poder, que tocan el poder, mucho poder en este país, la corrupción, la falta de ética, de moral, cómo juegan con el dinero de todos los contribuyentes, pues la verdad es que eso sí es lo que es penoso y detrás de esa sonrisa inicial lo que nos produce es una tristeza enorme, ¿no?
La verdad es que no sé a dónde vamos a llegar, pero tú ves que haya solución, porque si el PSOE que va a dejar el señor Sánchez, ¿qué tipo de PSOE va a ser? Porque lo que hemos visto este fin de semana, o este fin de semana largo, con las negociaciones con Junts, es que ya si alguien tenía alguna duda de que no hay límite, ahí tiene el documento para verlo. Distingue el 24% de los no nacidos en Cataluña, en un documento firmado por el PSOE. Esto es hasta peor que el contenido del acuerdo.
Hace un par de semanas, cuando me preguntaba si Pedro Sánchez agotaría o no la legislatura, si sus socios llegarían hasta el final, y yo decía, es que más no se puede pedir, me equivoqué, tengo que decirlo abiertamente hoy, me equivoqué, todavía hay más sesiones, todavía se puede ceder más, y sobre todo, pues sí, como lo estás diciendo, con unas condicionantes y unos posicionamientos y que bueno, creo que el Partido Socialista es que alguien tiene que quedar lúcido en el Partido Socialista. Yo sé que mucha libertad no tienen, pero hay que echarle valor, ¿eh? Ahora mismo, para ser socialista, ir por la calle y presumir de socialista, hay que echarle mucho valor, porque es que cualquiera te puede echar en cara muchísimas cosas que cualquier socialista histórico reconocería que es vergonzoso. Y sinceramente, yo no sé dónde están las figuras del Partido Socialista al margen de Pedro Sánchez. No creo que quede mucho cuando se marche Pedro Sánchez, pero espero, porque lo hemos comentado en muchos otros programas, el Partido Socialista es un partido, el Partido Socialista, no digo el sanchismo, es un partido de Estado y España necesita un Partido Socialista también fuerte, ¿no? Creo que el Partido Socialista que deje Pedro Sánchez va a quedarse en cenizas y solo ahora que está tan de moda pues Valencia y la Comunidad Valenciana, pues de esas cenizas probablemente pueda surgir algún líder, no se ve ahora, pero próximamente se tendrá que ver, que pueda rehacer nuevamente el Partido Socialista, yo creo que con los principios que el sanchismo ha dejado al margen en toda esta trayectoria, ¿no?
Pero será un líder nuevo, no de los que están, porque están todos acogotados. Pero fíjate tú que a mí, de verdad, no sé cómo explicarlo, porque me genera un desasosiego tremendo, ¿no? Que en un acuerdo entre dos partidos políticos donde se habla de competencia, cesión, delegación, me da igual, se habla de competencia en materia de inmigración y control de frontera, se distinga en la población residente en Cataluña el 18% de inmigrantes no nacidos, extranjero, y el 24% de población no nacida. Es decir, es que esto es tremendo, que en un acuerdo de materia de inmigración se nombre a los no nacidos en la comunidad autónoma y que esto lo firme el PSOE.
Sí, bueno, no es descartable que Junts haga este tipo de...
No, descartable no, ya está señalando. Ya está señalándolo.
Está en su ADN, tú lo has dicho. Es un partido que, a pesar de que nos quieran vender que el gobierno de España es un gobierno progresista, perdón, en el caso de Junts está basado en un partido de derecha profunda y sobre todo de una xenofobia muy marcada. Esto es así, nos lo pueden vender de cualquier forma, pero esto es así. Y se nota en este tipo de detalles el carácter de Junts, ¿no? No sé cómo se puede vender un partido socialista tan extremado a la izquierda como el que preside Pedro Sánchez, acuerdos con una derecha tan tan rancia y tan xenófoba como el Junts, que además hacen alarde de ello en este tipo de acuerdos. Por lo tanto, es incidir en lo que estamos hablando. Yo no sé cómo un socialista fuera de Cataluña, porque es importante la matización entre cesión y delegación, porque si tú haces una delegación, en cualquier momento puedes retrotraer esa competencia. Si tú la cedes, es muy difícil que después la puedas retrotraer, es muy importante. Pero Junts está pidiendo una cosa que hacía a bote pronto al único al que podrá beneficiar es al señorilla. Por lo tanto, es que no está pidiendo ni algo para ellos, ¿no? Bien, el Partido Socialista se lo da. Yo creo que le están dando un caramelo envenenado al Partido Socialista a nivel nacional, ¿no? Pero, de hecho, y el momento actual, lo que estamos viendo es que lo único que aquí se puede conseguir lo consigues si eres catalán o vasco, ¿no? Y es tristísimo porque realmente ese acuerdo lo que está definiendo es que solo un 50 y pico, 60 y pico% de personas que viven en Cataluña son catalanas. Por lo tanto, fíjate hasta qué punto poco más de la mitad de la población que vive en Cataluña podría tener ese derecho a ser nacionalista. Y si ese 60% puede imponerle al otro 40%, que son inmigrantes, o como dice el acuerdo, no son nacidos allí, ¿qué tipo de democracia estamos cociendo, ¿no?, para el futuro en ese territorio de España? Tristísimo. La verdad es que siempre, yo por lo menos albergo la esperanza de que siempre dentro de lo malo haya algo un poquito menos malo, ¿no? Y en este caso tiene que surgir algo porque estamos creando, sobre todo en esa parte de España, en Cataluña, el País Vasco, ahora mismo van siempre un poco a la rémora de Cataluña, pero en Cataluña estamos creando un auténtico infierno para la democracia, como entendemos normalmente el sentido de la democracia, ¿no?
Y no nos olvidemos que un presidente de la Generalitat, Quim Torra, también de Junts per Catalunya, predecesor de Junts per Catalunya, dijo textualmente que los españoles son ladrones, fascistas, repulsivos y patéticos, y que además los españoles solo saben expoliar. El fascismo de los españoles que viven en Cataluña es patético, repulsivo y burdo. Esto lo dijo un presidente de la Generalitat, del partido con el que está negociando el PSOE, para mantenerse en la Moncloa. Españoles que solo viven en Cataluña. Españoles, es decir, que hay los que han nacido en fuera de Cataluña son españoles que viven en Cataluña. Cuidadín con el tema, ¿eh?
Sí, esto es el relato. No deja de ser una bravuconada, pero el relato que vemos que tanto a nivel de consumo interno de España como a nivel de consumo internacional con estas bravuconadas de Trump, pues el relato es importantísimo. Nos estamos dando cuenta que más que la realidad, que el hecho en sí, que es palpable, que sería razonable, todo eso que dábamos por hecho hace pues unos años, ahora todo eso se ha cambiado y lo importante es quién relata las cosas y cómo lo hace. Entonces, ese es el relato que es lo importante en este caso, ¿no? No tanto el hecho en sí, que es evidente, o sea, la inmensa mayoría de los catalanes no quieren la independencia, no lo quieren, y solo poco más de la mitad de la gente que vive allí es propiamente nacida allí. Es decir, ¿qué pretendemos? ¿Que sea eso independiente solo con un 60% de población autóctona, digámoslo así, que tampoco quieren la independencia en su gran mayoría? Pues ese es el desastre que estamos creando con estas cesiones, yo creo que gratuitas, sinceramente lo digo, porque a cambio de todas estas cesiones, lo único que hay en contraprestación es que Pedro Sánchez sigue siendo presidente del gobierno. Al resto de España es que este tipo de cesiones no le está viniendo bien para nada. Por lo tanto, no hay una contraprestación, no es una negociación. Y tú lo has remarcado y creo que es importante, no es un acuerdo entre gobiernos, aunque sea nacional y de una comunidad autónoma. Es un acuerdo entre partidos que afectan a todos los españoles. Por lo tanto, creo que el tema es delicado, es muy serio. Nos podemos sonrojar, sonreír y lo que queramos, pero el fondo es muy, muy peligroso para el futuro más inmediato de la paz en España, ¿no? De la concordia. Es muy difícil que se pueda seguir llevando de esta forma, ¿no?
Estamos viviendo unos tiempos donde una noticia tapa la otra, ya nos olvidamos de la anterior, pero bueno, sí. Parece que Trump eso lo tiene claro y todos los días da con su martillo pilón en la cabeza del mundo mundial. Ayer decía que estaba muy contento con esos primeros días que ha estado al frente de la Casa Blanca, al frente de los Estados Unidos. Sacaba pecho de todo lo que había hecho, pero denunciaba que iba a seguir haciendo. Los temas de los aranceles, el tema de la paz en Ucrania, ya Zelensky se ha plegado después de la provocada del viernes. El tema del estrecho de Panamá o del canal de Panamá, lo de Groenlandia. Canadá ya dice que, bueno, que vamos a retirar los productos, por lo menos en Ontario, estadounidense, porque esta gente viene a por Canadá. No ha hecho más que empezar la época de Trump, ¿no?
Sí, no ha hecho más que empezar. Lo hemos hablado pues cuando prácticamente entraba en el Capitolio, ¿no? En la Casa Blanca también. Es una acción que no, yo creo que ni el propio Trump ni sus analistas tienen claro a dónde se va a llegar, ¿no?
Pero me lo pone.
Sí, yo creo que no saben, porque tú puedes tener la sensación de que eres el dominador del mundo, ¿no? Pero todos los dominadores del mundo a lo largo de la historia han tenido aliados, ¿no? Y yo creo que el señor Trump ahora mismo, ese trumpismo lo que está haciendo es dejar a Estados Unidos en el mayor de los aislamientos. O sea, tiene problemas con su vecino, con quien cohabita perfectamente hasta aquí, que es Canadá. Tiene conflicto con sus aliados desde antes del final de la Segunda Guerra Mundial, que es Europa, que es otra potencia económica, militar y social importantísima, y por lo tanto el trumpismo está aislando realmente en el mundo a Estados Unidos. Nadie, digamos, no piensa que Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial, por supuesto.
¿La primera?
Militar la primera, sin duda, pero claro...
Y a nivel militar, sin duda, más todavía.
Sin duda, sin duda. Lo hemos visto en el repliegue que ha hecho Zelensky, ¿no? Yo creo que cuando alguien...
Que si los patrios duran una semana. Sin patrios, Zelensky dura una semana.
Sí, claro. Es que el problema que tiene Ucrania en este caso es que es algo muy pequeñito, muy muy defendido por Europa, pero una Europa...
Bueno, depende, en su defensa depende del material militar estadounidense. Europa no fabrica patriots.
Exactamente. Pero es que, además, lo único que le queda a Ucrania ahora mismo es enfrentarse al comunismo de Rusia y al imperialismo de Trump, ¿no? Entonces, es imposible que un país en este siglo XXI pueda soportar esa presión de esas dos grandísimas naciones en todos los sentidos, ¿no? Militar, económico, social. Por lo tanto, es normal que Zelensky se haya plegado al trumpismo. Pero eso no es una victoria para el trumpismo. Bueno,
no, es una pena para el mundo occidental.
Pero no para Estados Unidos. Y yo creo que los americanos, los que le han votado, que han sido una inmensa mayoría de los americanos, al tiempo se darán cuenta de que se está creando un aislamiento en torno a lo que es el concepto, ¿no?, de democracia en Estados Unidos. Que bien, el tiempo le dará la razón o se la quitará a Trump, pero yo creo que los aliados tradicionales de Estados Unidos, no cabe otra, van a tener que optar por otro tipo de alianzas con otro tipo de países. Europa ya se está moviendo lentamente, porque en Europa todo va muy lento, ¿no? Pero ya estamos filtrando una serie de negociaciones con India,
en fin. Vamos a cambiar, eso me va, bueno. La solución no es esa, Antonio.
Claro.